Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento y también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Para mí es un honor estar con ustedes en la tercera reunión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa. Gracias de verdad por la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes. Es grato ver que este día se cumple otro de los objetivos de este observatorio con la presentación del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género para el Estado de Sinaloa, mismo que nació para cubrir la ausencia de un marco normativo que regule de manera específica la violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel federal y estatal. Este protocolo será una herramienta de actuación para las instituciones locales para orientarlas en la atención de situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, además de facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y también a nivel local. Uno de los objetivos de este protocolo es orientar a las autoridades competentes para que, en caso de presentarse un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género en el Estado de Sinaloa, se prevenga, se atienda, se sancione y erradique todas aquellas acciones encaminadas a violentar los derechos político-electorales de las mujeres sinaloenses y estandarizar el tratamiento y atención por parte de las autoridades, las víctimas y también toda la atención que se requiere. Otro objetivo del protocolo es que va a servir como guía para que las mujeres que enfrenten violencia por razones de género puedan actuar en contra de estos casos, ya que al contar con un directorio de las autoridades administrativas y judiciales en materia electoral, así como aquellas autoridades que sirven de apoyo para la atención de casos de violencia, entonces las víctimas podrán acercarse, apoyarse y orientarse para hacer frente a la violencia política de la que sean objeto. A partir de la implementación de la paridad de género en México y a la par de este logro histórico, también hemos enfrentado un incremento sustancial de casos de violencia política contra las mujeres en todo el país. Y esto es un precio que no debería de pagarse. O sea, la violencia política contra las mujeres no es el costo que se debe tener o que debe tener la participación de las mujeres en la política. Por eso puse este cartel, es una campaña que desde 2017 se está realizando por MDI y que obviamente nos sumamos desde México y desde otros países en el mundo. En 2018 se logró que en el Congreso local las mujeres ocupen el 47.5% de las curules. Estamos hablando de que casi se logró una integración paritaria al haberse aumentado el número de mujeres legisladoras. Y también en los ayuntamientos, pues ha tenido algún tipo de avance, aunque no hemos llegado a la paridad en las presidencias municipales, pero ya tenemos 6 de las 18 presidencias municipales que hay en esta entidad ya son ocupadas por mujeres, aumentándose una más en relación con los datos obtenidos en 2015. En 2018 en Sinaloa se cumplió con la paridad de género en el registro de las candidaturas y un importante número de mujeres fueron electas para ocupar cargos de elección popular. Al parecer, no se reportaron casos de violencia política en razón de género ante las autoridades correspondientes. Pero aquí debemos hacernos una pregunta muy interesante y muy importante. ¿En realidad no se presentaron casos de violencia política por razón de género en contra de las mujeres? ¿O realmente no se denunciaron? ¿O también no se logró que las propias mujeres víctimas de la violencia se dieran cuenta que estaban sufriendo de un fenómeno negativo y por tanto no denunciaron ni acudieron a las autoridades correspondientes? Y me hago esta pregunta porque precisamente tenemos que reflexionar sobre todo en el marco de la presentación de este protocolo, porque es claro que la violencia política contra las mujeres se da desde que las mujeres intentan ser precandidatas al interior de sus partidos políticos. Muchas veces nos han dicho que hasta las convocatorias a participar se las esconden, no las publican o realmente no fomentan que las mujeres se enteren de estas circunstancias. Y si logran ya la candidatura al interior del partido político, entonces hay una nueva fase, porque durante la campaña electoral también se enfrentan a casos de violencia política en su contra y casi siempre causada obviamente por las personas con las que están contendiendo. Y si por alguna circunstancia logran pasar todas estas situaciones y acceder a un cargo de elección popular, pues déjenme les digo que ahí también se presentan casos de violencia política en contra de las mujeres, porque inclusive les obstaculizan que puedan tomar posesión del cargo. Y si logran tomar posesión del cargo, sobre todo cuando se trata de presidencias municipales, entonces hay una serie de actitudes, de circunstancias para obstaculizar su desempeño. Y ahí están los casos en que se obligó a mujeres presidentas municipales de Oaxaca, en Aló, en Chiapas, a renunciar, o los casos de Martín de Cuilapa, donde no se le obligó a renunciar a la persona, pero sí tenía que estar haciendo una presidencia itinerante porque simplemente estaban tomadas las instalaciones de la presidencia municipal y entonces ella no podía gobernar desde esa sede, entre otros casos, nada más para comentarles. Entonces, por eso me hago esta pregunta, si realmente no hubo casos de violencia o no fueron denunciados. Pero, y esta reflexión también la formulo, porque aquí tenemos como antecedente en el estado de Sinaloa que el 31 de marzo de 2017, la Secretaría de Gobernación, por conducto de CONAVIN, emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres en 5 municipios de este estado. Entonces, creo que sí, la violencia es algo que ha estado presente, pero aquí lo importante, o en este caso, es también que fomentemos la denuncia en casos de violencia política contra las mujeres. Entonces, puede ser que sí existieron casos de violencia política por razón de género, pero las propias mujeres no la detectaron porque la violencia ya está normalizada, y eso sucede también en muchísimas partes de nuestro país, o no denunciaron porque no sabían cómo hacerlo, a dónde acudir, etcétera, a quiénes eran las autoridades competentes. Y por eso es precisamente importante la emisión de este protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género para el estado de Sinaloa, que busca fortalecer la confianza de la ciudadanía y especialmente de las mujeres para que cuenten con las herramientas necesarias para denunciar los casos de violencia política por razones de género y así evitar casos como el de las Manuelitas en Chiapas, ¿se acuerdan? Donde se dio una renuncia masiva de candidatas a cargos de representación proporcional, precisamente antes de que el OPLE de Chiapas tuviera que hacer la asignación de diputaciones de representación proporcional y de asignaciones de regidurías también de representación proporcional, y que nosotros desde el INE, junto con el OPLE y otras organizaciones, emprendimos una campaña muy fuerte de visibilización. También va a evitar la renuncia masiva a presidencias municipales también en Oaxaca, que se dio, por ejemplo, en enero de este año, de 2019, y que también a través de la visibilización se logró que se revirtieran esas renuncias y que finalmente las mujeres asumieran el cargo. O también se podrá evitar la sustitución de mujeres diputadas que renuncian a los cargos para que hombres accedan a los congresos de los estados, como ya también ocurrió este año en el estado de Guerrero. Este protocolo resalta la importancia de concientizar a la población respecto de los actos u omisiones que pueden constituir violencia política por razón de género, para abrir los ojos y detectar los casos de violencia política contra mujeres, cómo y ante qué autoridad se puede denunciar, el tipo de atención que se debe dar a la víctima, la adopción de medidas cautelares y de protección, entre otros aspectos, como ya lo han comentado mis compañeras. La relevancia del protocolo es que deja claro que la violencia política contra las mujeres por razón de género se puede originar desde el interior de los partidos políticos al estar participando, como ya les decía, como precandidatas para lograr una candidatura a un cargo de elección popular, y si se logra la candidatura, ya les decía que también durante la campaña hay violencia, y sobre todo en este caso de la violencia política contra las mujeres durante las campañas, se da mucho a través de los mensajes que los propios partidos van pautando en radio y televisión, y también a través de los mensajes que se dan en las redes sociales, porque bendita las redes sociales para fomentar la difusión de la información, pero también se han utilizado para atacar a las mujeres y también para atacar a las mujeres en otros medios de comunicación. Y también, como les decía, y si logras el triunfo, entonces ahora se enfocan en que no puedas tomar posesión del cargo o bien que no lo puedas desempeñar. Entonces es claro que de manera permanente y constante las autoridades debemos estar vigilando para detectar casos de violencia política contra las mujeres y actuar con oportunidad, inclusive en forma preventiva para evitar violaciones que se tornen irreparables. Y esto también lo subrayo, porque no solamente hay que esperar a que llegue una denuncia por cuestiones de violencia política por razón de género. Yo les recomendaría de una manera muy respetuosa y con todo el cariño y respeto que ustedes me merecen, que de verdad estén atentas como autoridades a estos casos que se pueden ir presentando de violencia. Yo sugeriría que se creen redes de contacto permanente con las mujeres que ya fueron electas, por ejemplo, como a cargos de elección popular, para que constantemente estén preguntándoles cómo están, si tienen algún tipo de problema al ejercer su cargo, para que ustedes también las puedan auxiliar, orientar en caso de que estén en una situación de violencia y ellas todavía no se percaten o todavía no se haya concretado. En algunos casos de violencia política contra las mujeres en otras entidades federativas, se han tomado medidas o acciones que resultan eficaces para frenar esta práctica, o por lo menos para que quienes violentan a las mujeres sufran consecuencias graves, como son la cancelación de candidaturas a aquellos hombres que han incurrido en violencia política por razón de género contra mujeres. Me estoy refiriendo al caso de la elección de ayuntamientos en Oaxaca en 2018, donde precisamente hombres que habían sido denunciados por violencia política por razón de género y que se había acreditado esa violencia ante los propios tribunales electorales, después fueron registrados como candidatos a presidente municipal y otro a un síndico, y resulta que las mujeres precisamente que habían sido violentadas presentan un juicio para argumentar que estas personas no cumplían con un requisito que es fundamental: tener un modo honesto de vivir. Y la Sala Regional Xalapa determinó que efectivamente, al haberse ya acreditado la violencia política por razón de género, lo que habían originado estos hombres en contra de sus compañeras en el propio ayuntamiento, entonces ella estaba ahora sí que definida esta situación, y por lo tanto no cumplían con el requisito de tener un modo honesto de vivir, y por lo tanto les cancelaron las candidaturas. Y esto lo traigo a colación porque esa resolución de la Sala Regional Xalapa fue también confirmada por la propia Sala Superior. Entonces es un ejemplo que nosotros también podemos seguir en otros lugares en caso de que haya violencia política, porque no solamente hay que darle atención a la víctima y tratar de sacarla de esa situación, obviamente para protegerla y llevarla a condiciones de seguridad. Eso obviamente es lo más importante, pero también igual de relevante es que esas personas que generan violencia política por razón de género contra las mujeres también tengan una sanción que sea ejemplar, como esta cuestión de la cancelación de las candidaturas o la pérdida del derecho a la asignación de una diputación de representación proporcional, porque el partido político ya no contaba con mujeres candidatas que pudieran acceder a ese cargo, como les comentaba del caso de las Manuelitas en Chiapas en 2018, donde el Partido Verde curiosamente hizo que todas sus candidatas a las diputaciones de representación proporcional renunciaran, ¿no? Todas. Pero a una de ellas le tocaba acceder a la diputación que le correspondía al partido político, porque era un lugar y la lista tenía que estar encabezada por una mujer. Entonces el lugar lo tenía que ocupar una mujer del Partido Verde. Pero como ya había hecho que todas renunciaran y que ninguna de ellas regresara a la candidatura, porque podía haberse dejado sin efecto esa renuncia, entonces lo que hicimos desde el INE fue tomar un acuerdo donde dijimos: ok, le toca a la candidatura asignar esta diputación de representación proporcional a una mujer, el partido político ya no tiene mujeres, entonces pueden buscar a las mujeres perdedoras de mayoría relativa. En este caso tampoco ya no tenía mujeres perdedoras, entonces se perdió el partido político su derecho a ocupar esa diputación de representación proporcional a nivel local y se le pasó esa curul al partido que le seguía en la votación, ¿sí? También esa decisión fue confirmada por la Sala Regional Jalapa y la Sala Superior también se pronunció al respecto, sobre todo la magistrada Yanina Otalora y no me acuerdo otros magistrados, diciendo que esta medida que se había tomado desde el INE y que luego aplicó el OPLEM de Chiapas, pues era obviamente ajustada de derecho y realmente estaba preservando los derechos político-electorales de las mujeres. Ser mujer y participar en la vida política de Sinaloa y de nuestro país no debería suponer que las mujeres seamos violentadas, eso no debe ser el costo. Para mejorar la situación de las mujeres debemos lograr un cambio cultural, erradicando el patriarcado machismo y migrando a una sociedad incluyente, para lo cual debemos emprender diversas acciones y socializarlas. Tales acciones pueden ser de tipo jurídico, como la emisión de este protocolo y las herramientas ahí contenidas. Y aquí también el gran reto, los dos grandes retos que yo veo es socializar este protocolo para que sea conocido por toda la población y que puedan también las mujeres conocer estas herramientas para fomentar también las denuncias. Pero también se pueden tomar otras acciones que sean de índole político o no jurídico, como la formación de redes de mujeres. Y ojo, porque eso es muy importante. Las autoridades no van a poder solas atender este problema. Tenemos que tener redes de apoyo para las mujeres. Visibilizar ante la opinión pública los casos de violencia política. Y les comento también otra vez el caso de las Manuelitas, donde nosotros desde el INE también lo visibilizamos a nivel nacional. Se fue creando una cierta animadversión sobre este asunto y una exigencia de la sociedad de que esto no se concretara, ¿sí? Y eso nos ayudó muchísimo porque entonces también las propias autoridades del estado de Chiapas, que tenían interés en que llegaran hombres a estos cargos de representación proporcional, pues también ya midieron las consecuencias políticas. Y entonces, inclusive el gobernador en ese momento sacó una reforma para que esto no volviera a suceder, cuando curiosamente era su partido político el mismo que lo había fomentado, pero bueno, hay que quedar bien con la población. Utilizar las redes sociales como Facebook, Twitter y todas las demás para visibilizar estos casos también de violencia política. Las propias redes sociales, Facebook, Twitter, nos han dicho que obviamente es terrible que a veces se utilicen las redes sociales para atacar a las mujeres, pero que ellos tienen mediciones de que cuando hay una causa justa, una causa noble, generalmente los seguidores de las redes sociales apoyan esas causas. Entonces hay que ponérselas ahí también para utilizar estas redes sociales y lograr que se difunda la información. Y también algo muy importante, concientizar a los hombres para que no violenten a las mujeres y se vuelvan nuestros aliados. Generalmente estamos trabajando con las mujeres, que obviamente es muy importante para que sepan qué casos son qué cuestiones son violencia política en su contra, para que denuncien, para que se cuiden, para que busquen apoyo, todo eso es muy importante, pero los hombres también tienen que ser parte de la solución y tenemos que trabajar de la mano con ellos para volverlos aliados. Yo aquí veo muchos hombres, ojalá que nos ayuden a ser aliados y que nos ayuden también a ser un semillero para que otros hombres se sumen a esta causa. Y también campañas como esta que yo les muestro, que no es el costo, para tener conciencia que participar en la vida política de nuestro país, de nuestro estado, o concretamente en el estado de Sinaloa, no tiene que ser el costo, no se tiene que violentar a las mujeres. Tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones que los hombres y sin sufrir ningún tipo de violencia. No podemos bajar la guardia. Debemos seguir trabajando porque falta mucho por hacer para que las mujeres participemos sin obstáculos, sin violencia y en igualdad de circunstancias en el espacio público. Somos la generación, y esto también se lo subrayo, que podemos lograr cambios radicales, como ya se demostró con la paridad de género en el registro de las candidaturas y con la casi paridad en el acceso a los cargos de elección popular, así como con la aprobación a la reforma paridad total o paridad en todo, que también ya aquí se comentó. Ya se han dado pasos muy importantes, ¿sí? Pero mientras más participan las mujeres en las cuestiones públicas o políticas, el riesgo de que sufran violencia política por razón de género obviamente se incrementa. Ahora nuestro objetivo debe ser erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, lo cual lograremos si todas las autoridades nos involucramos y trabajamos de la mano con la sociedad en su conjunto. Por favor, súmense a este esfuerzo. Muchísimas gracias por su atención.
Ahora solicitamos a la maestra Gabriela del